Soy Fernando del Rincón y esta es la penúltima entrega de nuestro podcast Chapo, dos rostros de un capo. En esta ocasión vamos a conocer de manera muy detallada hasta dónde llegó Joaquín Guzmán con tal de conseguir más dinero y más poder. ¿Una persona sin escrúpulos? Ustedes mismos juzguen.
¿Quién era el medio? De la gente de nosotros mandaba
Es la voz de Guzmán, quien cuestiona a un hombre que se encuentra atado a un poste. Se trata de un video que fue presentado como prueba contra Guzmán por la Fiscalía de Estados Unidos. A partir de este momento, la imagen de un Chapo Guzmán caballeroso y atento se convirtió en un espejismo. Ray Donovan, de la DEA.
I know how he thinks. I know that.
Sé cómo piensa. Sé que es un manipulador malvado que quiso mandar en el cartel de Sinaloa con puño de hierro.
Sinaloa cartel with an iron fist.
El hombre atado es miembro de un cartel rival, según pruebas de la fiscalía. Guzmán lo interroga. Una técnica común en el crimen organizado: obtener información a través de la tortura. Eduardo Valareso, quien fue abogado del Chapo durante el juicio.
Parte de lo que nosotros tratamos de argumentar al jurado era que el Chapo en sí era un, como un mito.
¿Qué es verdad? ¿Cuál era la fantasía? El cártel de Sinaloa es un reinado que tenía un príncipe que nunca pudo sentarse en el trono. María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York.
Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, es hijo de Ismael El Mayo Zambada, otro de los líderes principales del cártel de Sinaloa.
Mario González, presentador de CNN desde Ciudad de México.
Creo que es la parte central del juicio en donde la fiscalía centra todas sus baterías.
Lo que declaró Vicentillo fue devastador para el Chapo Guzmán. Aquí empieza a derrumbarse ese argumento de la defensa de que el Mayo Zambada es el verdadero y único líder del cartel de Sinaloa.
Jardines Verdes, Muros Blancos. Es la ex residencia oficial de Los Pinos, lugar donde vivieron y trabajaron varios presidentes de México. Y algunos de ellos fueron señalados por un hombre, Alex Cifuentes, un ex narcotraficante colombiano que se autodenominó en el juicio como la mano izquierda y también la derecha de Guzmán.
Según las diferentes versiones de Alex Cifuentes, Peña Nieto le habría pedido 250 millones de dólares al Chapo Guzmán. Esto con un mensaje que decía que cuando él fuera presidente iba a dejar al Chapo y al cartel de Sinaloa operar tranquilamente y en paz, que no tenían que preocuparse por ser capturados. Pero según Cifuentes, solo se le envió 100 millones en maletas llenas de dinero.
Este colombiano lanzó una granada contra la política mexicana. Francisco Guzmán, quien fuera vocero de Peña Nieto, consideró estas acusaciones como falsas, difamatorias y absurdas. Pero Peña Nieto no fue el único, de acuerdo con Cifuentes. Según él, también su antecesor Felipe Calderón habría recibido dinero, pero de los Beltrán Leyva, para ser protegidos durante la guerra emprendida en ese entonces contra Guzmán Loera. Ni una sola prueba fue presentada para comprobar esto. Siendo ya expresidente, Calderón calificó estas afirmaciones de falsas y temerarias. En su momento, yo pude conversar con el propio Felipe Calderón y esto fue lo que me dijo.
No son hechos ciertos y yo no recibí un centavo ni de los Beltrán Leyva ni de ninguna otra organización criminal.
La traición le vino a Guzmán por partida doble con el mismo apellido, Cifuentes. Pues al testimonio de Alex se sumó el de su hermano, Jorge Milton, alias El Jota. Ambos miembros del clan de los Cifuentes Villa, una de las organizaciones criminales más importantes de Colombia. Uno de los abogados de Guzmán desestimaba la credibilidad de ese testigo. Jeffrey Lickman.
¿Dejaría que los Cifuentes cuidaran a su niño? Por supuesto que no. Ellos venderían a su niño por un kilo de cocaína. Por supuesto que no puede confiar en ellos.
La corrupción y los sobornos ordenados por el Chapo Guzmán fueron el combustible de una enorme e ilegal maquinaria. El Vicentillo fue condenado a 15 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad.
¿Qué puede pasar con el Mayo o la familia del Mayo? Bueno, puede existir una gran confrontación con el Chapo Guzmán si esto no fue negociado.
Los Cifuentes esperan una reducción considerable en sus sentencias, también por narcotráfico, y todo por ofrecer la cabeza del Chapo en bandeja de plata. Los abogados de Guzmán siguieron haciendo todo para salvar a su cliente. Mientras, una mancha roja marcó el futuro de su defendido. María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York y quien cubrió el juicio del Chapo.
El testimonio de Isaías Valdés Ríos, alias Memín, fue el más escalofriante que escuchamos durante todo el juicio. Él empezó a describir momentos en los que el Chapo Guzmán, él mismo estuvo involucrado en la violencia, en matar a alguien con sus propias manos.
Salido de las filas del ejército mexicano, el Memín se convirtió en sicario y piloto del cártel. En algún lugar de la sierra, en Sinaloa, este hombre aseguró haber visto con sus propios ojos cómo Guzmán cometió varios asesinatos y detalló uno de ellos.
A el Chapo Guzmán le mandan a una persona, miembro de un cartel rival de los Arellano Félix, y él dice que esta persona ya llegó al Chapo Guzmán muy torturada, que tenía toda la piel quemada, la playera la tenía pegada al pecho y que los pies estaban quemados. Y que cuando el Chapo Guzmán vio a esta persona, su reacción fue, lo hubieran matado.
Y así, Memín aseguró que después de varios días encerrado, el hombre técnicamente se estaba pudriendo. El Chapo Guzmán mandó a que lo trajeran. Le disparó en la cabeza. Aún respirando, fue enterrado en un hoyo.
Este fue uno de los momentos de mayor silencio en la sala. El aire se tornó muy pesado, se nos erizaba la piel a todos, y mientras Memín estaba describiendo todos estos momentos sangrientos en gran detalle, pero una persona que se veía sin reacción era el Chapo Guzmán.
Es la única forma de entender que Guzmán Loera pudiera tener el miedo que también representaba, ¿no? No solo la veneración, sino el miedo que representaba Guzmán Loera.
No se presentaron pruebas físicas, pero el Chapo también fue enjuiciado por conspiración para cometer asesinato. La palabra de Memín era tan detallada como aterradora. El Memín describió a un delincuente sangriento, pero en la sala había otro Joaquín. Gilbert Vega, corresponsal de CNN en Nueva York.
Ingresa Emma Coronel con sus dos hijas y se sientan allí en la corte. Y por este lado, hablándose de criminal, y por este lado llegan estas dos niñas, sus hijas. Fue un momento bastante emotivo dentro de la corte.
Mariel Colón, abogada de Joaquín Guzmán.
Lloró muchísimo. En la mesa, luego afuera, lloró muchísimo.
Yo creo que él se pensó como un poquito débil en ese momento, pero también demostró que es un humano, es una persona que tiene sentimientos.
A pesar de esta imagen de Guzmán, las pruebas de su culpabilidad fueron irrefutables. Guzmán había construido su propio túnel, del cual parecía no existir salida, pero un hecho le daría un giro a la historia. Momento de una breve pausa. Esto es El Chapo, dos rostros de un capo. Gracias por continuar con nosotros. El historial de un Guzmán escurridizo comenzó tras ser arrestado por primera vez en Guatemala en 1993. Fue cuando presenciamos la imagen emblemática con chamarra y gorra café durante su presentación en el penal del Altiplano en México. 2 años después fue trasladado al penal de Puente Grande, también en México, donde permaneció 6 años, hasta su primer gran escape en enero de 2001.
A la sala entró Dámaso López Núñez, quien fue uno de los lugartenientes más cercanos al Chapo Guzmán. Y cuando entró, lo primero que hizo fue ver directamente al Chapo. Se puso la mano en el pecho, quizás parecía un gesto como de amistad, de afecto, un saludo entre ellos.
Dámaso López, alias El Licenciado, fue detenido en mayo de 2017 en la Ciudad de México. Un año después, fue extraditado. La amistad con el Chapo Guzmán comenzó en la cárcel de Puente Grande en 1999, cuando Dámaso López era responsable de seguridad y custodia y Guzmán un prisionero. A cambio de dinero, Dámaso dijo que le permitió a el Chapo recibir visitas y tener un teléfono, donde Guzmán incluso revisaba su correo. En el juicio, Dámaso reveló lo que, según el Chapo, había sucedido detrás de la primera fuga de Puente Grande.
Él dijo que el Chapo le había dicho que solo una sola persona había sido responsable de esto, un guardia de seguridad de la prisión que lo entró dentro de este carrito de lavandería, que él se escondió, el Chapo, debajo de sábanas y otras cosas, pero que iba muy nervioso, que el Chapo incluso cuando iba en este carrito escuchaba cada puerta abrir, cada nivel de seguridad.
El licenciado renunció a su puesto en el 2000 por investigaciones de corrupción en el penal. La relación que nació entre grises muros se fortaleció fuera de ellos. Eduardo Valareso, quien fue abogado de El Chapo durante el juicio.
Dámaso es una persona interesante porque creo que todos los medios lo figuran a él como una mano derecha de Joaquín, pero él nunca dijo eso, ni en las declaraciones anteriores, ni lo que dijo en la corte.
14 años después de Puente Grande vino la segunda gran fuga en el altiplano.
Interrumpimos nuestra programación para darle a ustedes una información de último momento. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad del altiplano ubicado en Almoloya, Estado de México.
María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad.
Cuando es reingresado a la prisión, va ganando amparos para tener su iPad, que en realidad su iPad sirvió como un GPS para ubicar dónde iba a ser liberado.
Krupskaya Alice, corresponsal de CNN en la Ciudad de México.
Esta es la parte donde se vio a Joaquín El Chapo Guzmán por última vez a las 20:52 del día sábado. Las cámaras de seguridad no pudieron registrar este punto porque es un punto ciego.
Ray Donovan, de la DEA.
Imagine how it was when he escaped.
Imagina cómo fue cuando escapó. Estábamos derrotados, abatidos. Sentimos que habíamos perdido. Pusimos tanto esfuerzo en eso.
Dámaso López y el Chapo se vieron semanas después del escape, según lo que contó Dámaso en corte, y dijo que el Chapo le había dicho cómo sus compañeros de pasillo en el altiplano se quejaban de ruidos que escuchaban durante la noche. Y esto todo estaba sucediendo durante las excavaciones debajo de la celda.
Se dijo que se pudo haber construido en aproximadamente unos 6 meses y costó unos poco más de $400,000, ¿no?
Según Dámaso López, el Chapo no planeó esto solo. Emma Coronel ayudó al Chapo Guzmán a escapar del altiplano y eso fue como una bomba que estalló dentro de la corte.
Y de nuevo, los representantes de Coronel desestimaron los señalamientos contra su cliente. En 2015, el Chapo escapó y regresó a su hogar, su guarida, las montañas de Sinaloa que celosamente aprendieron a cuidarlo. Pero los dados no jugaron a su favor.
He came down from the mountains.
Bajó de las montañas, iba de un camión a otro y fue a una casa de seguridad identificada semanas antes. Así que, en ese momento, pidieron refuerzos.
At that point, they called in reinforcements.
Hubo algo en su círculo de seguridad que falló, porque hubo este operativo Cisne Negro, donde ingresó las fuerzas de seguridad, la Secretaría, encabezada por la Secretaría de la Marina, y por supuesto irrumpieron en la madrugada a esta casa y con toda la violencia, teniendo la certeza de que ahí se encontraba Joaquín El Chapo Guzmán.
En las paredes quedaron las marcas de las balas. Destrucción por donde se viera. Entre los objetos abandonados, justo sobre la cama, la serie de televisión La Reina del Sur. protagonizada por su admirada Kate del Castillo.
Había muchísimas paredes, si no todas las paredes, con huellas de que se habían disparado armas de grueso calibre. En algunos lugares se veían como boquetes. Fue muy impresionante. Fue precisamente a través de este túnel donde Joaquín El Chapo Guzmán, según han señalado las autoridades y su jefe de escolta, su jefe de seguridad, intentaron huir de este operativo.
Salió a la velocidad de una bala por una alcantarilla. Lo hizo junto al Cholo Iván, uno de sus sicarios.
Toman un automóvil, intentan evadirse, sin embargo el automóvil no les funciona, se les daña, y entonces tienen que obligar a una persona de un automóvil rojo que les diera el carro, la amagan, la amenazan, y entonces les da este carro.
Tomaron la carretera a Navojoa, pero en el camino alguien los esperaba. El Chapo había caído.
Son llevados justamente a un motel, donde ahí es donde hacen la identificación plena y bueno, ya después llegan todas las autoridades federales por él.
Sentado en la cama, su camiseta sucia, la mirada perdida.
Esa mirada de que esta vez no voy a poder escaparme. Esta vez es el final.
Lo más increíble, según Damaso López, es que el Chapo ya estaba planeando otro escape del altiplano. Dijo que Emma Coronel lo volvió a buscar para comprar otro terreno cerca de la prisión, pero fue cuando el Chapo fue trasladado a Ciudad Juárez, en Chihuahua.
Damaso hundió a su compadre. Y si bien enfrenta cadena perpetua en Estados Unidos, espera algún beneficio por su testimonio. Mariel Colón, abogada de Joaquín Guzmán.
Que aquí estás hundiendo, ¿no?, a tu compa, pero te atreves a llamarle compa. Para mí fue un poquito pues, hipócrita, ¿no?, de parte de algunos de los testigos.
Preet Bharara, exfiscal federal de Estados Unidos y analista de CNN.
Si puedes mostrar que no tuvieron la oportunidad de inventar una historia y compartir los detalles que cuentan en su testimonio en la corte, son muy específicos y sus relatos coinciden en general, incluso si son leves inconsistencias debido a olvidos, muy fáciles de entender, entonces eso puede ser muy convincente.
Nadie imaginaba que a todo esto se sumara una revelación aterradora.
Ambas partes habían pactado que esa información no debía llegar al jurado, pero cuando esos documentos surgieron, todos los medios de comunicación del mundo lo reportaron.
¿Qué decían esos documentos? Lo cierto es que nadie lo esperaba. En el siguiente y último capítulo lo descubriremos. Soy Fernando del Rincón y este, nuestro podcast Chapo, Dos Rostros de un Capo. Hasta pronto.